De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Qué alegría me da que a las 6:04 todavía veamos no se ha puesto el sol. O sea que es una alegría total saber que cada día se va retrasando un poco más la puesta de sol. Hoy queremos hablar de economía, es miércoles, tenemos preparado ya al profesor Carlos Rodríguez Brown. Vamos con él. Don Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué tal está?
Pues muy buenas tardes, a pesar del gobierno.
Me he acordado mucho de usted, profesor, en estas últimas horas, por la quita de la deuda. Me he acordado mucho. Y en las tertulias decía, ¿y qué pensará el profesor Rodríguez Brown? Me temo que esto, en fin. Pero la noticia nos la cuenta Alejandro González. Hola, Alex.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues adelante, ¿qué nos dices? Leemos, por ejemplo, Expansión, que la quita de la deuda alivia a 5 regiones y castiga a Madrid.
Sí, bueno, la oferta del gobierno de la condonación de la deuda autonómica ha llegado esta tarde, desde hace un par de horas al debate que se está teniendo en el Consejo de Política Fiscal, donde los consejeros de Hacienda del PP se han levantado en bloque y han dejado plantada a la ministra Montero, y donde, bueno, Hacienda lo que quiere es que el Estado asuma el 27% de la deuda de las autonomías, favoreciendo la rebaja de la deuda total a comunidades como Castilla-La Mancha, Cataluña, Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, y elevando, eso sí, el coste para el resto. Cada madrileño, tras esta quita, eleva su factura en 490 euros con esta suma de la deuda estatal y de la deuda regional.
Vaya, pues profesor Rodríguez Brown, estoy deseando escucharle, don Carlos, la explicación de esta noticia.
Bueno, vamos a ver, por empezar por el final, lo que acabamos de saber. Si yo fuera un consejero de Hacienda de las comunidades del Partido Popular, pues yo también me habría levantado y me habría marchado, porque esto es un chantaje, ¿no? Es un chantaje que lo que pretendía era dividir a las comunidades del Partido Popular, porque algunas ganan y otras pierden, y entonces pues marcar además la debilidad de Alberto Núñez Feijóo a la hora de manejar su propio partido, ¿no? Al parecer los consejeros y Feijóo no han caído en la trampa y entonces no van a aceptar esto, ¿no? Este es el final. El principio, pues lo decía muy bien Felipe González en el corte que ha dado los informativos de Onda Madrid, ¿no? La deuda se sigue pagando, ¿eh? La deuda se sigue. No hay quita, ¿eh? No hay quita. Lo único que hay es que cambia el lugar del pasivo, ¿eh? Es que en lugar de ser un pasivo autonómico, es un pasivo general y por lo tanto, pues es para todos los españoles. Pedro Sánchez no es capaz de hacer tantos milagros, alguno puede hacer, pero desaparecer la deuda desde luego que no puede. Y el objetivo a batir, como siempre, es la Comunidad de Madrid, es Isabel Díaz Ayuso, y además de una manera muy, muy perversa, ¿no? Y es que el ajuste se hace para premiar a las autonomías que lo hicieron peor y para castigar a las autonomías que lo hicieron mejor, que son relativamente más disciplinadas, como la Comunidad de Madrid. Al mismo tiempo se premiaba a la comunidad andaluza, entre otras cosas, porque ahí tiene que presentarse María Jesús Montero. O sea que si encima estaría castigada, pues entonces el resultado iba a ser peor que el que seguramente va a obtener, que seguramente va a ser muy malo también. O sea que tenemos un problema pendiente, la cuestión de la financiación autonómica, pero en este caso al menos pues parece que el Partido Popular no ha caído en la trampa y nada, pues ya veremos lo que pasa. Bien. Pero recordemos lo de Felipe González, que tiene toda la razón, ¿eh? Esto la deuda no se quita, ¿eh?
Ya, me temo lo peor. ¿Quién pagará la quita si sale todo adelante?
¿Qué le a ver qué te parece, Nieves?
Ya. Pues sí, pues nosotros, los ciudadanos.
Pues claro, pues claro.
Bueno, seguimos la lectura, profesor. En 5 días vemos que Carrefour reabre el centro de Alfafar arrasado por la Dana. Alejandro.
Sí, bueno, imagen de esa vuelta a la normalidad entre abrazos emocionados de clientes y de trabajadores. De este Carrefour que fue arrasado por la Dana del 29 de octubre del año pasado en la localidad valenciana de Alfafar y que ahora ha reabierto sus puertas. El agua de la riada llegó en este hipermercado hasta los 3 metros de altura y este negocio lo que ha hecho es aprovechar también para renovar su oferta, también sus instalaciones y convertirse ahora mismo en el más moderno de toda España. Eso lo ha dicho Eloís Pertuisot, que es la directora de la firma en nuestro país.
Pues, profesor Rodríguez Brown, aquí tenemos cómo nos recomponemos los seres humanos, ¿no?
Pues desde luego que sí, y para que ya nunca más te quejes, Nieves, de que siempre te traigo noticias malas. ¿Eh?
Porque es verdad.
Esta sí que es una noticia buenísima.
Es verdad.
Es buenísima. Y son estas cosas en las cuales cuando estaba la Dana, cuando veíamos esas terribles imágenes, pues pensamos que no iba a pasar. Pues sí, sí que pasa. Y como bien dices, la capacidad de reconstrucción de las personas cuando se ponen a trabajar y con las empresas cuando se ponen a trabajar, pues es muy notable, ¿no? Así que esta noticia que nos ha leído Alejandro y que está en la portada de 5 días, desde luego yo creo que es la mejor noticia del día y un símbolo de lo que podemos hacer trabajando.
Pues vayamos a la tercera, después de escuchar esta tan positiva. Esta tercera la leemos en El Economista y dice que Telefónica ya ha cobrado la venta de su filial argentina sin riesgo al veto de Milei. A ver, Alejandro.
El presidente argentino no va a poder tumbar la venta de esta filial de Telefónica en el país, llamada Telecom, que la controlan Cablevisión Holding y el grupo Clarín. Milei ha presionado a los reguladores que tienen que analizar toda esta compraventa y temen desde su gobierno que la operación pueda frenar el proceso desinflacionario del país. Una venta valorada en 1.190 millones de euros, cifra que está por encima de los 800 millones que eran los que cifraban los analistas.
Profesor, ¿qué le parece a usted? ¿Se ha podido vender? ¿No ha habido veto de Milei? Bueno, pues estamos ante otra buena noticia.
Pues yo creo que sí. Es una noticia que no sorprende, ¿eh? Porque Telefónica ha dado la vuelta a su estrategia. Telefónica hizo una apuesta importantísima en mi continente natal y en mi país natal, en Argentina, hace muchos años, y la verdad que le ha ido muy bien. Pero pues ha decidido que quiere desinvertir en diversos países de América Latina, incluida Argentina. O sea que, para que veamos que las empresas no son entes que están petrificados, ¿no? Uh-huh. No siempre se mantienen en lo mismo, sino que están cambiando, buscando nuevas estrategias, nuevos mercados, en fin. Y lo interesante de esto es la reacción del gobierno, porque Milei es un ejemplo de que en muchos aspectos, no en todos, ¿eh? Pero en muchos aspectos donde dijo Diego, pues dice Diego, ¿no? Él, como sabes, mi último libro lo dediqué a su pensamiento y una de las cosas que dice en el libro es que el Estado no tiene por qué meterse en las operaciones empresariales y en particular no tiene que meterse en las fusiones, en las operaciones de compraventa, independientemente de su resultado. Y aquí resulta que no. Aquí resulta que se quiere meter alegando que el Estado tiene que vigilar la cuestión de los monopolios. Y pues la verdad es que yo prefiero al primer Milei y no a este. Yo no estoy nada seguro de que tiene que haber un político o un burócrata que me tiene a mí que decir cuántas empresas de telefonía o de televisión o de radio o de lo que sea tiene que haber en un país, ¿no? Eso es algo que la sociedad civil y el mercado deciden mejor que los burócratas, ¿no?
Claro.
Y la noticia, lo que trae la noticia del Economista es que al parecer, Telefónica y los compradores habían asegurado ya la operación, en el sentido de que Telefónica iba a cobrar la venta de sus activos y que ninguna decisión del gobierno lo iba a poder dar marcha atrás. Pues esperemos que sea así y ya veremos.
Pues, profesor, lo dejamos ahí. ¿Cómo se titula su libro para leerlo? Tengo verdadero interés.
se titula El pensamiento de Milei y está en la en Lead Editorial.
Bien, pues está la Feria del Libro a un paso, o sea que hay que comprarse este pensamiento de Milei del profesor Carlos Rodríguez Brown si queremos entender qué está pasando en Argentina. Profesor, vamos con la cuarta de las noticias, la leemos en La Razón, dicen que Estados Unidos y Ucrania pactan el reparto de las llamadas tierras raras, Alejandro.
Y además que este mismo viernes el presidente ucraniano Zelensky viajará a Washington para firmar el acuerdo al que ha llegado con Estados Unidos por esas tierras repletas de minerales que van a compensar los miles de millones que el país norteamericano ha dado a Ucrania en ayudas para la guerra, sobre todo durante el mandato de Joe Biden. Desde Kiev esperan que este acuerdo conduzca a futuras garantías de seguridad por parte de Estados Unidos.
Profesor, ¿qué le parece a usted que, en fin, parece ser que Estados Unidos ganará algo tras la ayuda? Por lo menos se está pactando este reparto, profesor Rodríguez Brown.
Lo interesante, no, por supuesto, es eso, pero que ahí hay algo más, ¿eh?
Claro.
Porque el que va a firmar esto es Zelensky, ¿eh?
Sí, sí, sí. Me ha sorprendido, ¿eh?
Por eso, entonces aquí estamos a veces analizando las cosas con demasiada prisa, ¿no? Como si los americanos y en concreto Trump fuera una especie de botarate o un imperialista o se quisiera quedar con todo y como Zelensky fuera aquí la víctima. Hombre, si eres la víctima no te coges un avión y te vas a Washington a hablar con Trump, ¿no? En todo este asunto sobrevuela lo más importante y que habitualmente no está considerada, y es que igual se acaba la guerra, Nieves.
Sí, oye, sí, sí.
Que llevan años y miles y miles y miles de personas han muerto, ¿no? Pues igual se acaba. Así que vamos a ver, esto es una primera y buenísima noticia. Y segundo, aquí lo que hay es una posibilidad de un acuerdo, ¿eh? Si tampoco es que llega Estados Unidos con una bota y le roba a los ucranianos lo que es suyo, ¿eh? Aquí hay un acuerdo. Y si los acuerdos se firman, lo normal es que las dos partes ganan, ¿eh? Porque si no, no se firman. Y es verdad que ha cambiado la situación en el mundo, lo estamos viendo delante de nuestros ojos, está cambiando. Pero si la guerra se acaba y si hay un acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos, que es verdad que ha puesto muchísimo dinero y tiene motivos para entablar relaciones económicas que sean provechosas para los americanos y también para los ucranianos, oye, pues a lo mejor se puede mirar el futuro con algo de optimismo. O sea que a mí eso me parece bien. Pero lo que me parece mal es este programa.
¡Ay, profesor, no! ¿Qué podemos hacer para solucionarlo?
Pero lo que pasa es que no me ponéis musiquita linda.
Pero si Jorge la tiene preparada. Aquí tenemos a Jennifer López. Vamos con ella.
This land is your land. This land is my land.
Qué bonito.
From California to the New York Island.
Qué
bonita.
To the Gulf Stream waters. This land was made for you and me.
Qué bonita.
Bueno, qué versión más preciosa, ¿eh?
Bueno,
pero si
sí,
pero a lo mejor prefiere este canto a la tierra de Amaral.
Hombre. Qué listo que sois.
Qué rápido le hacemos cambiar de opinión, profesor.
Solo
con la música, por favor. Bueno, profesor Rodríguez Brown, muchísimas gracias. Qué cantidad de noticias económicas. Creemos que todo es ahora jurídico, pero no. La carga económica de las noticias es increíble. Profesor, gracias. Le mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto. Gracias, Alejandro.
Adiós.
González. Hasta pronto también a ti. Y a las 6:19 hacemos un alto y nos vamos rápido a la crónica social.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Qué tal va la reforma de tu casa?
Mal. Mi vecino quiere parar la obra porque dice que excede el ruido permitido y no es así. Está siendo imposible ponernos de acuerdo.
¿Conoces la Oficina de Mediación del Ayuntamiento de Madrid? Un servicio pionero para resolver conflictos en competencias municipales, efectivo en 8 de cada 10 casos. Entra en madrid.es/oficina-mediación y alcanza un acuerdo. Ayuntamiento de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Hoy nuevo partido de la Onda Copero. Desde las 9 por el 101.3 y 106 de la FM, la ida de la otra semifinal del Torneo del CAO. Real Sociedad, Real Madrid. Y además partido histórico del fútbol femenino. Inglaterra-España en el estadio de Wembley de la Liga de Naciones. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación. Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Pues vamos de lleno a la crónica social. Marga García.
Buenas tardes.
Consuelo Font.
Buenas tardes.
Charo Carracedo.
Buenas.
¿Qué tal estáis?
Muy bien.
Oye, hemos visto a los Reyes visitando el Banco de España y viendo en la exposición La tiranía del Cronos, sí, esos retratos realizados por Annie Leibovitz, que realmente nos ha parecido tan bonito verles delante de sus propios cuadros.
Y han estado muy divertidos, además.
Sí,
muy,
preguntando,
un año ha pasado.
Oye,
¿y
a vosotros
ya?
¿Qué os parece? Preguntaban a los periodistas, porque, claro, nosotros no somos quien para juzgar, y es verdad, cuando te ves a ti mismo,
claro,
pues pierdes un poco la perspectiva. Leticia, la reina Leticia, se había puesto un traje pantalón
muy guapa,
rojo.
Sí, sí, sí.
Era carmesí,
rojo, era carmesí, ¿no?
Del
entre
mismo tono que la capa de Pertegaz que sí lleva en... ¿De Pertegaz, no?
Sí, de Valenciaga.
Siempre confundo Valenciaga, siempre confundo Valenciaga con Pertegaz.
Valenciaga.
De Valenciaga, sí, la capa de Valenciaga del cuadro.
Y el mismo peinado, además, el mismo tipo de peinado suelto con las ondas. Sí, estaba muy guapa. Y un año ya, ¿eh? Ha pasado que estuvimos hablando.
Bueno,
creo que estaba programado para noviembre acto,
sí,
pero se ha retrasado, no se sabe por qué. Y bueno, y realmente fue el 7 de febrero del 2024 cuando ellos hicieron ese posado de 5 horas ahí en el Palacio Real.
Que se ha sabido ahora y que llegó ella
que
antes,
se ha sabido, era, claro,
el rey. Sí,
claro,
sí, sí.
Estuvieron, sí, 5 o 6 horas de, hasta las 5 de la tarde, sí. Y bueno, que fue en el Salón Gasparini, que es donde más o menos... El marco del Palacio Real.
Precioso,
que quiso elegir la fotógrafa.
Sí.
Y bueno, hay que decir que bueno, que realmente la exposición está arrasando. O sea,
está
lo de
arrasando,
las fotos,
¿no?,
de los Reyes.
Bueno,
tiene ya 27.000 visitas registradas.
Sí, sí. Y lo van a alargar y va a terminar
hasta el 31
de
mayo.
Marzo,
31 de mayo.
Y siguen ahora hasta el 31 de mayo. Sí,
y bueno, y que está saliendo en toda la prensa internacional, en el Hello de Londres, en el Tatler, en el Paris Match, en el People, y todo el mundo se está deshaciendo en elogios de los reyes, o sea que está siendo una especie de promoción de la imagen regia
por el mundo. Son muy espectaculares, sí, sí. Es verdad que los retratos
yo
son
yo fui a verlos y la verdad
ay,
es que me
impresionó.
Mira, es que, claro, te tienes que apuntar en la lista, tienes que reservar
sí, sí, que
tu
es gratuito,
cita,
además.
Es gratuito,
entrar,
pero tienes
sí,
que
sí.
reservar la cita y ahí, pues yo creo que bofetadas, lo que decís, que ha ido 27.000 personas, no me sorprende sí, sí. nada, ¿sí? Porque a mí me costó encontrar el hueco. Bueno, entonces fui a verlo y la verdad es que está tan bien montada la exposición y los tienen colocados en una pared tan alta que, a pesar de medir 2 metros y casi medio...
2,23 por 1,70.
Por 1,70, pues no parecen tan grandes porque
¿ah,
la
no?
pared es inmensa. Uh-huh. Entonces, y da gusto verlos, la verdad. Están muy bien colocados y muy bien cuadrados para que parezcan un díptico porque
es que lo
les,
son.
Les une, digamos, el techo... Sin embargo, el cuadro, o sea, la foto del príncipe, a mí me pareció que estaba un poco torcida.
Ay,
fíjate.
Bueno, haberlo sí. corrido con la... que nadie...
Me daban ganas, porque ves la,
sí,
¿veis la puerta?
Sí,
¿recordáis
sí, sí,
cómo
sí.
es? ¿Veis la puerta?
Fue muy cuestionado,
la puerta está
¿eh?
Inclinada hacia sí. la derecha, mientras que tú no puedes mover el cuadro porque entonces pierdes la perspectiva del techo. Entonces,
claro.
Pero bueno, salvo eso, que ya era una manía mía ahí buscándole un defecto a la fantástica fotógrafa, pues salvo eso, es fabuloso verles lo bien que están. El rey, no tiene cortados los zapatos, que era algo que le criticaban. Oye,
no,
que le han cortado el zapato.
Es que es
no
imposible.
Está cortado,
ah,
está el zapato
en la foto. En la primera foto que publicaron sí
en las que se
veía
han publicado
cortado.
Se veía cortado,
sí.
pero no en la auténtico, el cuadro. Desde luego, en el cuadro se le ve el zapato entero, no tiene ningún problema. Están muy guapos los dos. A mí, fíjate que es verdad que la crítica que ha recibido ella, que no parece una reina, que parece una aristócrata.
Yo, a mí me encantaron desde
el primer
día.
Y él, que está muy regio y muy de rey. A mí, esa parte, sí, los dos están fantásticos. Pero es verdad que si ella hubiese llevado el collar de brillantes, el de chatones, de diadema en lugar de collar, o él hubiese estado con smoking, pues a lo mejor... no había chocado tanto, pero vamos, son fantásticos, no.
el salón es espectacular.
El conjunto queda magnífico, la verdad.
Y a mí lo que me sorprendió fue, fíjate, y luego lo ha dicho mucha gente, ese día, el primer día que Nieves y yo coincidimos, pues nos han, es una cosa
sí,
que te gusta
sí.
o no.
Te gusta
o
no, y nos
y
gustó.
No,
sí,
hay,
hombre,
no hay que ser crítico
mucho.
Experto. Y yo recuerdo que me sorprendió tanto haber creado ese ambiente muy similar al de las Meninas de Velázquez a un cuadro pues antiguo.
Es que tuvo muchos tratamientos.
Y es verdad que tiene un tratamiento de secado UV que le da esa sensación de...
A mí lo que más me impresiona es eso, que sean dos fotografías que tengan esa ampliación tan brutal y que sean nítidas las caras, nítidas las expresiones.
Pero fíjate que desde el siglo XVIII, porque la gente dice, ay, a los reyes, tal. Es verdad que los retratos pues no han costado baratos, pero tratándose de esta mujer, 137.000 euros, bien. Pero es que lleva mucha elaboración, llevan viaje, llevan equipo, llevan muchas cosas. Es una tradición desde el siglo XVIII del Banco de España.
Ah.
Todos los reyes españoles, todos los monarcas han estado... Y porque es que estas fotos, por primera vez unas fotos, no un óleo, pasarán después del 31 de mayo, cuando acabe la exposición, a la sala del Consejo de Gobierno del Banco de España con todos sus antepasados reyes. Es decir, que
o sea,
no es una cosa...
¿desde qué siglo dices?
Desde
que
el 18.
Sí.
Algunos de los cuadros se están en la exposición y se pueden ver, no solamente se ven relojes. Sí. Hay algunos cuadros de reyes y hay también algunos cuadros de gobernadores del Banco de España. Que ha habido del pasado del fundador del Banco de España. Bueno, la verdad es que tiene mucha historia, puedes leerlo, que todo lo te va contando toda la historia del banco, está muy bien.
Y luego
verdad,
otra
vale
cosa, y luego otra cosa que criticaba la gente, pero ¿por qué les han hecho separados? Esto quiere decir, no quiere decir, no. Ese díptico que del que nos habla ella, en realidad es que son dos fotografías que están unidas, se corresponden, están concatenadas la una con la otra. Lo que pasa
claro,
es que probablemente por el tamaño no se pudo hacer una sola, digo yo. Y luego hay que decir que es que esta mujer pues es una maestra mundial. Esta mujer ha retratado a Nixon dejando la Casa Blanca. Ha retratado a Isabel II en su 90 cumpleaños paseando por los perros por Windsor. A Lennon y Yoko Ono, a Demi Moore embarazada. Es decir, es como la maestra fotográfica del siglo XXI y yo creo, bueno, que ha sido un pequeño privilegio que haya querido Flote. Además, ellos se conocían, ella recibió el premio Príncipe de Asturias.
Y ella lo dijo que quería.
Y se conocían y hay mucha cordialidad, ha habido mucha. Estaba ella hoy. Y ha habido mucha, bueno, se les
hoy,
veía
hoy
mucha complicidad hoy, sí, entre ellos.
Cuando se han
ellos,
visto, sí. Le ha comentado a la reina, dice, la próxima vez te voy a retratar como estás hoy porque estás muy guapa.
Estaba guapa la reina de rojo.
Porque a ella le gusta mucho la fotografía familiar. De por sí hizo una, aquí cobró 135.000 euros por las fotografías, sí. Pero a Cristiano Ronaldo le cobró
237.000.
Aquí, a los Reyes.
A los Reyes. Cristiano, bueno, al Banco de España, sí. Vaya.
Bueno, al Banco de España, efectivamente.
Y a Ronaldo, ¿cuánto?
200.000 euros. Sale un poquito más.
Ay, sí, todo, bueno. Más. Es que Ronaldo no es el rey Felipe. Y a mí Ronaldo lo amo, pero no es el rey Felipe.
Exacto.
Claro. Amo a Ronaldo, pero no es el rey Felipe. Yo hubiera visto y hecho igual que Anne.
Sí, y tuvo le cobro más caro. Además, a la hora de elegir, sí, el lugar. De, sí. Tenía de por sí dos outfits, dos trajes, sí, para elegir.
Ella exigió solamente que el rey fuera de militar. Y que la reina no llevara un traje repetido, sí, y que tampoco llevara tiara. Y a mí me parece muy bien porque, sí, esa imagen de la reina un poco hollywoodense, que lo han reflejado, sí, la prensa, sí, extranjera, sí, sí, ese toque a mí me gusta. Fíjate, sí, que hay gente que justo lo critica, pero claro, es como decía yo antes, es que esto es una cosa de impacto, o te gusta o no, no tienes que ser crítico.
La reina sí le ha gustado, porque ha dicho que recordaba que el día que posó, como no está acostumbrada a hacer este tipo de posados, y mira que la fotografían, pues estaba un poco nerviosa. Pero sin embargo, el resultado le ha gustado mucho.
¿Cuánto estuvo posando para la foto?
Seis horas.
Bueno, los dos estuvieron seis horas entre que montan todo, pero ya el día anterior habían empezado el montaje. Pero claro, desde que encienden los focos, hacen las pruebas, fotografían a uno, fotografían a la otra, retocan maquillaje, retocan peluquería.
Y cámbiese, porque luego habrán elegido, ¿no? Claro.
Entonces, yo no sé las fotos que habrán disparado, pero pues no lo sé. 2.000, 3.000 fotografías, tranquilamente, si no
tranquilamente,
más,
más. Claro, claro.
Más, yo recuerdo, sí, una vez que me hicieron, para cuando yo trabajaba en la revista Tiempo, para el especial de Navidad, con Alfonso y Usía, que íbamos el de smoking y yo de largo, y estuvimos toda vamos, casi un día entero, o sea, ya no podía más.
Eso estaba no, porque no llevasteis a Ani, le digo, o sea, teníais que haber llevado.
Que hubieran sido seis horas.
Seis horas, 135.000
y
apañados.
No, que las, sí, fotos, te advierto que esas eran bonitas también, sí, tengo una en mi salón, pero...
Sí. Ya, bueno, ya. Oye, ya que estamos con la familia real, ¿qué me decís del reportaje de Ola sobre la princesa, bueno, Leonor?
Pues que
y sus supuestos,
pero pues que para cualquier especialista en temas de casa real era verde y en botella un poquito, vamos a ver. Es verdad que pudo haber ocurrido, pero la lógica te dice, vamos a ver, esta niña o esta princesa.
Pero leamos el titular, por favor. Es que Marga se ha llevado la revista.
Aquí, si a ver. Dice, la princesa Leonor, la verdad frente a bulos, polémicas y el falso beso. Yo creo que si se ha dado un beso, pues es lo más normal del mundo.
A ver, estamos hablando de este beso. Es que, claro, la polémica ha saltado porque el fotógrafo este brasileño, que ha debido decir, yo aquí me hago famoso como sea.
Ahora te voy a contar una cosa.
Contó que la había visto darse un beso con el chico de la camisa, que era un compañero suyo. A mí la lógica, es decir, es la palabra de uno contra el otro y nunca se puede saber. Las fotos no han salido,
no
existen.
Yo no me lo creo.
Yo no me lo creo mucho por una razón.
No me lo creo.
Yo voy a dar mi opinión, luego dais vosotros la vuestra. Yo pienso que esta princesa, que ha sido desde pequeña adiestrada obsesivamente por su madre y también por su padre para salvaguardar su privacidad y para blindarla, que hasta ahora no ha trascendido una sola imagen de ella, pero vamos, ni con unos amiguitos merendando, que del rey Felipe y sus hermanas era continuo,
¿sí?
Me extrañaría muchísimo que esta niña hubiera metido esta pata. O sea, no tiene sentido, porque ella lo puede hacer, claro, y lo tiene que hacer, no sería normal, pero ella está muy aleccionada, sí, a que todo acto de afecto cariñoso en público, no, porque todo se puede tergiversar, incluso el típico besito a un amigo de adiós.
Eso es lo que creo, que lo claro. que sucediera se tergiversó, y las fotos, desde luego, se la...
Un acto cariñoso. No, bueno,
yo pienso una cosa.
Y el fotógrafo, desde luego, dijo, esta es la mía, vamos, yo claro. me hago famoso.
Bueno, puede haberse dado un beso o puede no haberse dado.
Es lo que yo pienso, que saberlo al 100% no lo vamos a saber.
Efectivamente, pero... Yo creo que esto de que está adiestrada, que efectivamente lo está, totalmente. Ahí le pillan Salvador de Bahía, después de haber estado un mes en un barco metida, y ha dicho, mira, es que ni lo ha pensado. Ni
no,
lo ha
yo
pensado.
No lo creo, fíjate.
Yo sí lo creo. Lo que no sí lo que creo. Pienso es bueno, que esta reacción furibunda de Casa Real lanzando este mensaje a través de Ola puede ser o bien porque de verdad no sucedió y les han sentado fatal, o bien porque ella también quiere proteger al niño en cuestión.
No, luego hay otro tema que no habéis contemplado. Es un compañero de ella en el Cano. En la Marina las cosas son bastante rígidas y esto... Para una heredera al trono no es encajable, ¿no?
Entonces, bueno, ni claro, para una heredera ni para una compañera, yo creo que ese tipo
ni para
de
una compañera, claro, ese tipo
este
de confraternización
de
en
no
un barco de guerra,
a lo mejor
en un buque
a mí
escuela,
me más eso, pero
complica
hay otro
un poco.
A mí
sí que me parece que esta reacción tan virulenta es porque de verdad no ha sucedido y les ha sentado fatal.
A ver, Marga,
claro, pues lo que decimos además, todos, que no creamos que haya sucedido, que no creemos que haya sucedido.
¿Qué versión tenías tú?
No, versión. Hay otro periodista gallego que dice que en octubre del 2024 también lo vio cuando estaban en un pub, que él mismo vio que estaba en una actitud muy cercana, además con este mismo chico, dice este periodista gallego.
Ya, pero todos dicen, lo he visto, pero nadie te trae pruebas. Es que,
bueno,
claro,
pero no hay pruebas porque enseguida te salen los guardaespaldas, que es lo que
espera
también
un momento,
decía
espera
este
un momento.
Periodista gallego.
Con el rey Felipe, con el rey Felipe cuando era príncipe, también había muchos guardaespaldas y al final... Salían las fotos, o sea, que a mí que
bueno,
no me
salen,
digan...
Porque claro, yo tengo una anécdota que os voy a contar. De
bueno,
una
es más, también es verdad que pudo haber tenido una especie de, pues como dice Charo, un poco, ay, estoy fuera, tal, cual, porque hay que recordar que, por ejemplo, don Felipe, cuando estaba en la Academia de Zaragoza, se escondió en un maletero para irse con sus amigos a la discoteca porque estaba ya frito de academia.
Mira,
o sea, que hay que entender que también
dices,
esto es normal.
Cuando dices que las fotos salen o tal, a veces salen y a veces no salen.
Bueno,
pero
tú eres aquí
muchas,
la directora de un medio.
Es que te voy a contar una anécdota. En Semana, cuando yo era directora, publicamos unas fotografías. Bueno, eran dos fotografías en realidad, en las que se veía borroso, a la reina en bikini, a las niñas y a Felipe en una moto tal y en una playa. Estas fotos se hicieron en una isla griega. Habían ido de vacaciones en un barco, habían cogido la moto acuática y habían llegado hasta la playa. Sí. Y había una pareja española, no voy a decir ni de qué ciudad siquiera, había una pareja española que se dio cuenta de quiénes eran. Y entonces él empezó a fotografiarles, pero poniendo en medio a su novia, digamos. Mm. Como que le hacía las fotos a ella, pero enfocaba
detrás.
Eso es
muy viejo, ¿eh?
Sí, viejo truco. Sí. Bueno, pues llegaron unos policías que se identificaron como policías españoles y les dijeron, ustedes son españoles, ¿verdad? ¿Les importa dejarnos la cámara? Sí, sí, claro, a ver qué cara van a decir. Sí,
no, pero Charo,
vale,
mira...
Pues les importa, y se pusieron a ver las fotos... ¿Les importa si borramos estas fotos? No, borre lo que quiera.
Mira.
Y entonces cuando llegó
ahora
la
os voy a
foto
contar una anécdota.
De su mujer, sí, de su novia y tal, ya dejaron de... Y detrás había otras dos fotos que son las que cogimos y publicamos. Pero realmente... bueno,
pues mira,
sale,
te voy a contar
no
una
no
cosa
sale,
que contrarresta...
Porque te las borran.
Vamos a ver, que contrarresta, porque si es hábil el fotógrafo, también puede esconderse.
Bueno, no
el otro día hablábamos...
Con un policía, un con un guardaespaldas.
El otro día hablábamos del hijo de Santi Arreazu, que estuvo en la cárcel, porque, bueno, claro, pues por el tema de este espionaje. Pero antes... El príncipe Felipe era muy joven y en Semana Santa se dijo que se había quedado estudiando. No, se había ido a Samana con su entonces novia, con Gigi Howard. Yo tuve en la mano esas 30 fotografías de los dos bañándose y besándose en el agua, unas fotografías preciosas, y yo estaba congelada y coagulada. No se publicaron, nadie las quiso publicar. Y yo estaba coagulada porque decía, esto, o sea, lo que estoy viendo no puede ser, y me frotaba los ojos. Y esas fotos se hicieron. Él estuvo al acecho y se escondió en un árbol. Y otros compañeros, como Antonio Montero.
O sea, ¿crees que de haber existido, esas fotos estarían?
que se podía... No, lo que quiero decir es que se pueden conseguir fotos...
No, digo del beso, del supuesto beso, que de haber existido
de haber existido, hombre, si se hubieran podido hacer, pero es que parece que no se hicieron. Lo que yo quiero decir es que no es un imposible hacer fotos de miembros de la Casa Real, pero hay que ser hábil y saber moverse.
Lo que la Casa Real cuenta a través de Ola es que cuando se dieron cuenta de que había gente fotografiándoles, todos los compañeros la rodearon y que al que pillaron haciendo fotos fue al que estaba enfrente mirando a ella de espaldas. Y
sí, al de la camisa hawaiana.
Bueno, eso también es pero una eso es, un poco bueno, peregrino.
A mí me parece un poco peregrino. Bueno. Yo realmente, si es que en este caso Zarzuela ha querido utilizar a Ola para hacer esta especie de declaración que no va firmada, me parece que sobraba porque además... Sinceramente,
ya habíamos pasado página, tiene, ¿no? Es no, volver a
no,
ello.
No, tiene importancia. Ya... Sí, si hubiera ocurrido... No tiene importancia.
Pero igual quieren proteger
tiene
al
19
niño.
Años.
Lo que quiere ella, Leonor, quiero decir, a lo mejor es ella proteger a este chico.
Yo fíjate que no me acabo de creer que esté con un compañero vinculada sentimentalmente a un compañero en el
no,
barco.
Raro,
no me lo acabo
ser,
de creer, puede, no, puede
pero
ser.
A lo mejor
luego
es,
otra cosa, que se la llevaron que se la llevaron
años,
de un local en malas condiciones o en condiciones
bueno, pues, de... ¿y a quién no?
Pues, ¿y a quién no? Es lo que iba a decir.
Pero lo que dice Terelu, no. Si con 60 no me hubiera tenido resaca nunca, estaría fatal.
A ver,
así, dice.
Efectivamente, pero es que entonces estamos criando una princesa o un monstruo, porque claro, una niña que no hace nada, que no se besa, que no sale con chicos, que no se toma tres copas, yo no la quiero. Me da miedo, me da miedo.
No pasaría nada, ¿eh? Porque salir a esa fotografía, ¿no?
Yo... Hombre, sí,
bueno, yo creo que a ella
es que
no le gustaría.
Hay fotos que no deben de
tampoco,
salir.
Y al chico tampoco, ¿eh?
Hay fotos que no... Ah, la del beso, dices.
Sí, claro.
Que decías, la, de,
no, no,
la del local.
No, la de un acercamiento. O sea, que a lo mejor le estaba simplemente hablando al cuello. Estaban en un concierto. El fotógrafo era el fotógrafo
te voy a decir
que había,
una cosa. Te voy a decir una cosa.
De Salvador de
cuanto
Bahía
más salgan fotos, menos caso vamos a hacer. Es decir, vamos a armar más escándalo cuando todo se
hombre,
quiera
no.
ocultar.
Si estuvieran saliendo fotos todos los días de Leonor besándose, tampoco nos parecería bien, ¿eh?
Claro.
O sea, cuidado.
No,
claro.
No digo besando, hombre. Pero con compañeros, no, con chicos, con un amigo
con amigos,
dándole
sí,
un beso
sí,
en la mejilla.
No tendríamos la imagen que tenemos de ella trabajando.
La imagen claro. es impecable.
Sí, pero también te voy a decir una cosa, Nieves. Sí. Todos pensamos y sospechamos que esta mujer hace otras cosas
claro,
aparte
sale,
de trabajar, porque vuelvo
baila,
a repetir
claro.
que me daría miedo sí, una no tener una futura reina que estuviera todo el día trabajando y no pensara en las cosas,
en
disfrutar un poco de su juventud, me daría verdadero pánico.
Oye, acabo de recibir, Pilar Vicente me ha pasado que la Complutense, la noticia de que la Complutense suspende a Monedero como profesor y lo aparta de sus clases hasta nuevo aviso. El expediente contra el cofundador de Podemos sigue abierto, pero la universidad toma esta medida de manera cautelar. Así que, repito, la Universidad Complutense decide apartar a Juan Carlos Monedero de sus labores como profesor hasta nuevo aviso, como medida cautelar ante la denuncia por acoso sexual de una alumna. Es que hablamos una denuncia grave, claro.
Pero si es que ha tenido muchas, parece
no
ser. O sea, que no ha sido una sola, lo que pasa es que hasta ahora... Pues el partido supongo que lo ha querido ocultar.
Ha mirado hacia otro lado.
Ha mirado hacia otro lado, pero es que era público y notorio, como lo era en el caso de Rejón. Es que, es para carcajearse, o sea, es como, surrealista la situación, pero es así, desgraciadamente.
Pues noticia que hemos contado a ustedes. Queríamos también seguir hablando de otros asuntos, como por ejemplo... la historia que ha protagonizado en las últimas horas Jesús Calleja. Bueno,
qué emocionante.
Calleja, fueron muy poquitos minutos,
nada son 11
pero qué emoción, qué emoción.
El tercer español en viajar al espacio, así que todo esto forma parte en realidad de un documental que se llama Calleja en el espacio, que va a estar en Amazon Prime Video, y ahí veremos pues toda la preparación que ha tenido que hacer para
la
este lanzamiento. En gravidez, efectivamente.
Es de Bezos la empresa, Leyen Bezos.
Sí.
Es la primera vez que un periodista, que un no astronauta sube al espacio español. Entonces, La verdad que, hombre,
una experiencia, un español sí, sube al espacio.
No. Pedro Duque, no, porque bueno, tenemos a Pedro Duque, sí, tenemos
no,
a.
No,
sí.
No, eso es otra historia.
Se refería
no, quería decir
al tercer español.
Lo he unido mal,
¿no?
Sí, el tercer
que
español.
Que sube al espacio.
No astronauta, que sube al espacio.
Eso es. Bueno, pero, esto es lo que dijo entre lágrimas sí. Después de la experiencia.
Por más expectativas, eran muy altas que tenía, es tan abrumador, tan sublime ver este planeta, que es de un azul tan intenso que parecía casi fosforito. El universo es negro, pero negro con un negro que no puedo describir. Yo creo que es un negro que no existe. Y luego todas estas fases de vuelo, que es traumático llegar ahí arriba, ¿eh? Es como que te están sacudiendo todo el rato. Y luego me pasó una cosa, que cuando me solté del asiento, pues yo estaba ya en ingravidez, tan emocionado por contarlo, grabarlo, que me desorienté y entonces yo pensé que en la reentrada estábamos yendo en picado y dije, algo no va bien. Y era yo que iba al revés respecto a todos que estaban derechos. O sea, era todo como fascinante, fascinante, que me ha hecho recapacitar. Y luego la esferidad es casi perfecta, yo creo que por la altura, pero no, se ve muy, muy curvado. Bueno, lo vais a ver en las imágenes porque es espectacular. Hubo un momento que no pude hablar porque la imagen es tan potente que, pues bueno, que empecé a llorar. Y no pude seguir adelante y se me agarrató la garganta y no me daba cuenta hasta que vi una gota que estaba como flotando por allí y pensé que era algo del aire acondicionado, ¿no? Y era yo.
Era su lágrima, ¿eh?
Hombre, es que era su sueño desde pequeño. Tú sabes que él es muy graciosa la historia de este hombre. Porque sus padres tenían una peluquería en un pueblo muy pequeñito de León.
Y
entonces en Fresno de Vega. Sí, y entonces, bueno, pues él empezó, claro, se ponía, su sueño era siempre el espacio, los extraterrestres, los astronautas.
Se le ve de niño con un cohete
claro,
en la mano.
¿Sabes lo que hacía? Se ponía los cascos estos de peluquería que había de las marujas, se ponía un casco y decía que era un extraterrestre y se ponía a hablar como las máquinas. Creo que su madre hasta acudió a un psicólogo a consultar y dice, mire, lo de mi hijo no es normal con los astronautas y con el espacio. Sí. Y luego, hombre, te das cuenta porque un poco ya me como es un poco el hombre de ayer, el hombre del día, pues te das un poco de cuenta de cómo son algunas personas que bueno, que te parece a lo mejor que están ahí en la tele y demás, y, perdón, y sin embargo, la capacidad solidaria de
absoluta,
este hombre, la historia de sus hijos es impresionante.
Sí.
Él tiene, cuando él fue a Nepal, él escaló una vez el Everest, que era un compromiso que tenía con su padre.
Él dice que Nepal es su segunda casa, él ha viajado
muchísimo. Vivió 16 años en Nepal. Entonces, bueno, pues además dice que era como que tenía un enganche brutal con Nepal. Él hizo de guía, de serpa y demás allí, y también en los Alpes. Entonces allí conoció a un niño, a Ganes, que tenía tuberculosis cerebral. Y vivía en la calle. Y entonces, bueno, pues se sintió conmovido y se lo trajo a España a curarle, porque se moría.
Sí, pero ya le conocía, por
sí,
lo visto.
Sí, lo conoció cuando tenía 7 años. Y en otro segundo viaje a Nepal,
le encontró en el orfanato
en el que vivía, que era un orfanato muy mísero.
Terrible.
Sí. Y él tenía ya tuberculosis. Entonces,
tuberculosis cerebral.
Se lo trajo, pero el niño tenía 13 años.
Se lo trajo y le curó. O sea,
le curó y se lo quedó a vivir con él. Entonces, creo que es un niño impecable y cuando él, bueno, pues empezó a hacer una maestría industrial, le dijo porque Calleja le ha pagado todos los estudios, bueno, todo. Ha sido
bueno,
su hijo.
Era la condición, dice,
no,
quedas,
le dijo,
tienes que hacerte
no.
una formación profesional.
Claro, entonces le dijo, si estudias y apruebas, te compro una moto. Total, que el niño sacó todo matrícula. Y entonces dijo, él te compro una moto, dijo, no.
Tráete
perdón,
a mi
quiero
mejor
que traigas
amigo.
A mi mejor amigo a Suresh, que también está enfermo como yo y se va a morir, y se trajo a Suresh y a la hermana de Suresh, se fue a por él y se trajo a los dos y son sus tres hijos.
Pero
de hecho tiene esos tres hijos y tres nietos
porque
sí,
primero
se han casado los tres hijos
y tienen cada uno un niño.
Se casó Ganes. Pero fíjate, Ganes cuando se casó que era el mayor y digamos el mayor, que fue el primero que vino,
que es su mano derecha,
luego,
ahora ayudan todo a su padre
y luego estaba Suresh, que claro, cuando vio que se casó su mejor amigo dice, yo también me quiero casar,
claro.
Y le dijo Calleja, cásate. Dice, no, es que tenemos que seguir mis tradiciones, me tienes que buscar novia. Dice, ¿no, que te voy a buscar novia? Le dije yo que... Dice, sí, es que en mi país es el padre el que tiene que presentarme a la novia. Entonces, él con todo su buen talento cogió, se marcharon a Nepal, se fue a una agencia, estuvo viendo fotografías, eligió una foto, dice, una que estaba vestida con vaqueros, que me parecía un poco modernita. Dice, claro, y así, con la tez un poquito más blanca. Porque claro, allí los matrimonios, el 98%
son amañados,
se hacen. Hay algunos que se casan y ya están, tienen familia, pero no hay más. Pero luego hay otros casos en los que sí que crece el amor y nace una relación de amor y de complicidad. Mira, y termina siendo una familia feliz.
Como decía mi padre, el roce hace el cariño.
Y él acertó con esa elección, se la trajo también para acá. Él sigue ayudando además muchísimo a la familia de él.
De hecho, no es una adopción legal, pero los hijos le consideran su padre.
Si le llaman papá.
Y él le llaman papá.
Sí, porque es una adopción, porque lo llaman así, pero realmente no llegó a formalizar.
Y fíjate, curiosamente, él tiene 3 hijos y 3 nietos, pero nunca ha tenido una relación. Quiere decir, nunca se ha casado. No tiene una relación formal porque él dice, si es que estoy 9 meses fuera, si es que ahí no hay que...
Si él no quería que se quedara porque decía, claro, yo no te puedo cuidar, no te puedes quedar.
No, pero le ayudó mucho su familia, su madre. Su madre, María Jesús, se llama, ¿no? Que es una influencer.
Y su hermano, que luego tuvo otro que falleció.
Bueno, la madre escribe, es poetisa, escribe poesía.
Fíjate, es que me encanta.
Es que es impresionante la historia, es impresionante la historia.
Nos hemos acercado al personaje, a la persona, ¿no?
Efectivamente.
Oye, él lo que es un aventurero extraordinario.
Él dice que no se arrepiente de su vida.
Todas esas aventuras, todas esas expediciones que hemos visto con él, está en una forma física espectacular, es atrevido.
Es muy difícil seguirle.
Bueno, hay muchos invitados. Pero es que es el único tío que ha estado, que ha estado en los 4 puntos más extremos, en el Polo Norte, en el Polo Sur, en el Everest y luego en la cima, una cima que hay.
Sí,
en
que
Georgia,
estuvo a punto de morirse en
2.000 metros de profundidad.
En Simbajasa, me parece que se llama. Es la cima más.
Cumbera Boronca.
En Simbajasa, en la localidad de Simbajasa.
Pues hemos conocido la categoría humana. Yo quiero decir que a todas vosotras, la verdad que a mí también me dejáis con la boca abierta. Y aquí Charo, que tiene 4 hijos, sabe lo que es tener 3 hijas. Que vienen de otro país.
Pero lo mío no tiene tanto mérito porque eran chiquitinas, todo fue muy fácil.
No estaban
las
enfermas.
Niñas no estaban enfermas. Todo ha sido, vamos, es que no han dado un ruido. No, luego,
hay que
además
tenerlos, si es lo que dice.
Es que, madre mía, tampoco es lo normal, Charo.
Dice, no tengo mérito, no tengo mérito.
Es mucho más fácil tenerlo adoptado, que no te duele nada, no vas a un hospital, no te abren en canal, nada, fenomenal.
Bueno,
los biológicos, oye, duelen luego.
Oye, ya tú tienes uno biológico y te dolió mucho.
Eso se me dolió un montón. Por eso después me fui a China.
Claro,
pero bueno, mucho mérito.
Un descubrimiento.
Sí,
él mismo lo contó en la entrevista que hizo en el programa de Bertín Osborne. Él mismo relató toda su historia de cómo empezó, como decía Consuelo, la peluquería de sus padres, solo por el hecho de ganar.
A él le dieron un premio de peluquería en Burgos, al peluquero masculino del año, revelación.
Porque cortaba el pelo fenomenal. Y luego han sido maestros de niños, aprendices, de chicos. ¿Sabes?
Y luego otra cosa importante, es un hombre, la superación, porque él era muy enquencle y muy enfermizo, siempre estaba enfermo. Entonces cogió, se metió en el gimnasio y era como Rocky. Estaba todo eso para demostrarme a mí mismo que podía ser fuerte. Y ahora el tío es un toro, no hay quien le siga.
Pues bravo por Calleja, por esta experiencia, por esta aventura. Tenemos ya 3 españoles que han ido al espacio. Primer periodista, sí señor. Bueno, hoy es miércoles de ceniza, es primer día de cuaresma, así que ya empezamos a celebrar el carnaval.
Le confieso a mi psicóloga lo difícil que resulta rimar algo con psicóloga.
La chirigota, los butaneros, hablando de los psicólogos y la salud mental.
Si me siento una mierda, ya conseguí perdonarme hasta de los Paco Piedra.
Bueno, que ya están aquí los carnavales.
Los carnavales, las comparsas, las
y tenemos
burras,
ya el pregonero, ¿no? Sí. Del Carnaval de Madrid, por favor.
Alberto Chicote va a ser el pregonero de los carnavales de este año 2025. Va a ser el sábado a la 1:15, que va a dar el pregón desde la Esplanada Negra y en el Madrid Río. Luego arrancará un desfile que recorrerá todo el Puente de Toledo. Para mí, uno de los puentes más bonitos de Madrid,
Es verdad.
Y aprovecho también para decir que al de San Isidro también le podían echar un vistacito y arreglarlo un poco, ¿eh?
Bien, ahí lo dejas, sí señor.
Pues va a haber todo un desfile que va a recorrer el Puente de Toledo, encabezado además por la Escuela del Centro del Títere, y luego 15 compañías y asociaciones participantes que van a fusionar pues eso, el teatro de calle, el circo, los títeres, los cabezudos, la música en directo, pues lo que es muy carnavalesco. Llegan ahora 4 o 5 días, además donde también va a haber una ruta gastronómica organizada por el Ayuntamiento y con la colaboración de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, que ahí bueno, pues también podemos darnos unos
claro.
paseitos para probar las últimas novedades que han sacado para conmemorar este carnaval de 2025.
Bueno, pues ya todos con la vista puesta en el fin de semana, ¿cómo no? Vamos allá. Venga, Jorge, a ver cómo suena. Mira, me da la sensación viendo a Consuelo, las demás estáis bailando, pero Consuelo...
Yo es que soy un poco carnaval, ¿eh?
Sí,
uy, sí, a mí me encanta.
Consuelo, ¿qué?
A mí me gusta celebrar todo.
¿Que yo creo que no te gusta el carnaval, ¿o sí?
No, no me gustan los disfraces, desde pequeña me agobiaban.
A mí los disfraces sí, pero a mí no. El bailoteo...
A mí las fiestas de disfraces, la gente con esas máscaras, no, me abrumo un poco.
Los cabezudos,
no es mi fiesta.
No es la tuya sí.
Bueno, a mí
Charo.
Me gustan todas las nacionales, las internacionales.
Pero es una fiestera.
Sí, yo soy de celebrar.
Bueno, pues te veo bailando por Georgie Dan, por ejemplo, ¿no? Mira. ¡Vámonos!
Esto sí lo bailo, ¿eh?
Carnaval.
Eso sí que me gusta, la música brasileña.
¡Vámonos! Pues ahí estamos.
Hombre,
ya.
Es una fiesta muy alegre, los carnavales.
Sí, ¿verdad? Hombre, por favor, ¿cómo no celebrarlo? Como dice Charo, hay que celebrarlo todo.
Pero claro que sí, hay que celebrar
todo. ¿Seguimos en antena?
Sí. ¿Ah? ¿Por qué?
Pues porque
se
oye mal
mis
cascos.
Sube, baila.
Es que tengo un casco que se va y viene.
Ah, pues nada. Aquí estamos con este pregón que, oye, Alberto Chicote es el sábado 1 de marzo a las, hay que decir que a la 1:45, ¿no?
De la noche.
De la mañana.
A las 13:45.
En la Esplanada
12:45.
De Negra de Madrid
Río.
Vale. Y como tú has dicho, luego desfile.
Ese desfile y ya fiesta 4 días.
Por todo el Puente de Toledo va a circular el carnaval,
¿sí?
También, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y hoy, es el recorrido que va a hacer.
Hoy en Tenerife, es que Tenerife celebra igual
eso
que...
Eso sí me gusta.
Es que es una auténtica maravilla. Ves a todos disfrazados, sobre todo de mujer. A mí me impresionó
bellísimas
ver
todas, siempre,
al
sí.
alcalde de mujer en aquel momento, te estoy hablando hace 8 años, 10 años, les veías, les encanta esa transgresión.
Recuerdo que me invitaron a la inauguración del Bahía del Duque del hotel en esta época, en febrero, y bueno, o sea, que es un hotelazo, por cierto. Y llevaron una escuela de samba, era una cena de smoking de gala. Bueno, fue espectacular, ahí con fuegos artificiales y tal. Y ese carnaval sí me gusta. Lo que no me gusta es
el callejero, pero es verdad que a mí sí me gustaría ir al carnaval de Río de Janeiro y pasar, aunque solo sea un día.
Claro. Yo me conformo con el de Canarias.
Mira,
con
yo
de
también.
Tenerife, ¿verdad,
Nieves? Con Tenerife, Las
el
Palmas.
El año que viene hacemos el programa en el carnaval.
¿A que sí? Vámonos. Bueno, ahora nos tenemos que ir porque llega la hora y llegan ya nuestros compañeros de El Enfoque. Gracias, Charo. Gracias, Consuelo. Gracias, Marga. A todos ustedes, que disfruten de la tarde. Que sean felices. Adiós. Carnaval, 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 febrero.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.